Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida, cierro los ojos un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte. De haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Crecí pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo. Si yo le he contestado, para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven alto y me dejen un intento.
Yo no sé. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Cuento con vos. Mi nombre es María Areces. Un abrazo a todos nuestros colegas de norte a sur, de este a oeste, de todas las radios que tenemos. Después, cuando ande por acá, quiero verlo a el señor Pinedo, que es el director de la radio de Salta, que me ha recibido cuando fui allá a Salta. ¿Te acordás, Norma, que
sí,
me extrañaste
claro.
tanto esa semana que me fui a conducir a Salta? Bueno, después vamos a ver si lo ubicamos por ahí, porque vino a la folclórica con el chaqueño.
Ay,
¿viste que hacen el
sí.
programa con el chaqueño?
Chaqueño Palavecino en Radio Nacional Folclórica, sí, sí.
Sí, estaban tomando agua recién.
¿Agüita? Qué
sí.
bueno, qué chicos sanos.
Todos ahí en
Bien.
El estudio que tenemos acá al lado.
Ajá.
Así que estaban con los bidones de agua, ¿viste esos grandotes?
Sí, sí, sí.
Tomando ahí todos
los
y
vi,
cantando.
Los vi. La verdad que es una maravilla. Es una fiesta en sí el chaqueño palavecino.
Absolutamente.
¿No? Sí.
Bueno, Normita, estamos llegando. ¿Hoy qué día es? ¿Lunes?
Hoy es día lunes,
yo te
exactamente.
Iba a decir, hoy es viernes, no sé, porque estoy un poco perdida.
Bueno, a mí me pasa lo mismo que a usted, dije.
Vamos a ver si conseguimos que alguien nos empiece a orientar
sí.
un poco.
La percepción del tiempo
sí.
ha cambiado para todos nosotros.
Sí,
sí. Es una forma de salir del paso.
Vamos a dar el número de WhatsApp, Norma.
Sí, cómo no, 1165-840870. Para mandar WhatsApp a María Areces, 1165-840870, María.
Muy bien, Norma, muchísimas gracias. Y así hacemos Cuento con vos, con nuestro coordinador de producción, Rodrigo Lamardo, los productores Irene Ruz, Silvio Ferrer, Carla Castelo, Hugo Gullman, Marina Getino, y en la operación técnica está Natalia Yubarov.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida, cierro los ojos un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor.
Bueno, y queremos contarles sobre el Premio Bienal para Personas Mayores. La Fundación Navarro Viola ha anunciado los proyectos premiados y las menciones de honor de su Premio Bienal, que en esta oportunidad se ha dedicado a iniciativas que contribuyan a reconocer el valor de las personas mayores en la comunidad y también a promover un envejecimiento participativo y saludable. De los proyectos elegidos, ahora ya vamos a ver lo que se ha valorado. y cuáles han sido estas organizaciones premiadas. Así que estamos en contacto con Inés Castro Almeida de la Fundación Navarro Viola. Hola Inés, buenas noches. María Areces te saluda.
Hola María, ¿cómo estás?
Muy bien, siempre un gusto hablar con ustedes con este trabajo enorme que hacen habitualmente.
Muchas gracias, para mí es un placer también.
Bueno, muchas gracias. Contame tu historia, dice aquí, personas mayores acompañando procesos de elección vocacional y un montón de cosas más que trabajan con la gente grande, que somos todos grandes y todos vamos a ser más grandes todavía, ¿no? Así que
a eso vamos.
A eso vamos.
A eso llegamos.
A eso vamos. Contame cómo se eligieron los proyectos y qué es lo que ustedes buscan a través de este reconocimiento.
Bueno, nosotros lanzamos una convocatoria a organizaciones de todo el país porque nos interesaba saber qué posibilidades, qué ideas tenían las organizaciones sociales para proyectos que reconozcan el valor de las personas mayores. Y sobre todo buscábamos proyectos donde las personas mayores fueran protagonistas, no solo cosas que fueran para ellos, sino que fueran con ellos. Y encontramos un montón de proyectos, de posibilidades que había en la Argentina. Fue muy difícil elegir, recibimos 164 proyectos de 19 provincias, y finalmente el jurado tuvo un trabajo muy arduo, porque de verdad lo digo, fue con mucha discusión, mucha conversación, y bueno, tenemos tres proyectos que realmente valen la pena, que recibieron el premio, y tres menciones de honor.
Bueno, estamos hablando del Hospital Italiano, de la obra del Padre Mario y de la Asociación de Amigos de la Orquesta Infanto Juvenil de Jujuy.
Exactamente.
Bueno, y contame brevemente sobre cada uno y sobre el valor que le han dado a la actividad de ellos.
Bien, te cuento. Por ejemplo, en Jujuy existe hace muchos años una orquesta infanto-juvenil que es muy reconocida,
sí,
en
claro,
el país.
Sí, claro, la conozco,
y
sí.
Ellos se presentaron proponiendo una idea de formar la primera orquesta intergeneracional del país. Y yo fui testigo privilegiada de que eso sucedió, hice un viaje a Jujuy para conocerlos, y ese día llegaron las personas mayores, había personas que venían de los cerros, había personas que venían con instrumentos que habían recibido de sus padres hace 40 o 50 años y que nunca habían podido tocar, y que con esta convocatoria se acercaron, se animaron, y en ese momento el director de la orquesta dijo, bueno, los que quieran tocar cuerdas van para allá, los que quieran tocar vientos van para ese lugar, y durante 3 horas tuvieron las primeras clases, y a las 3 horas la orquesta estaba tocando, y fue
qué
muy
bueno.
Emocionante ver niños desde 6 años
hasta personas de
93 tocando un primer tema, por supuesto que era el principio, ahora siguen ensayando y es mucho mejor, pero fue muy impresionante ver cómo los niños, los jóvenes, les enseñaban ellos a las personas mayores. Incluso hubo una persona que me gustó mucho cuando dijo, una persona mayor dijo, yo vine a recibir el legado de nietos.
Ajá.
La verdad que no sé, para mí fue muy revelador ver que lo intergeneracional es un ida y vuelta, ¿no?
Es
no
maravilloso,
es solo de una sola dirección.
Sí.
Bueno, ese es uno de los grandes proyectos que premiamos, acompañamos y vamos a seguir potenciando durante mucho tiempo. También hay un proyecto muy muy interesante de la obra del Padre Mario en La Matanza,
sí.
Donde lo que ellos proponen es que las personas mayores participen, acompañen a los jóvenes en su elección vocacional.
Es maravilloso también. Y lo del Hospital Italiano también, que es otra de las organizaciones.
Y el Hospital Italiano tiene un proyecto que se llama Mi Barrio Me Hace Bien,
uh-huh.
Y lo que busca, arma equipos de personas mayores en distintos barrios y los acompaña a que ellos identifiquen cuáles son los recursos del barrio. Puede ser un club, puede ser una plaza, puede ser una clase de tai chi, todas las cosas que las personas mayores tienen cerca y a disposición para acompañarlas en un envejecimiento activo.
Uh-huh.
Y todo eso se vuelca en un mapa georreferenciado que se puede consultar por internet, y es una cosa que todo el tiempo se va actualizando y se va nutriendo. Y creo que lo interesante es que el equipo que lo hace son personas mayores que lo miran con sus ojos, lo identifican, buscan información y después lo comparten con pares.
Qué maravilla, Irene. Yo te agradezco muchísimo. Sabés que, bueno, trabajamos codo a codo con estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con hacer visibles y reconocer a todas aquellas personas que ponen su granito de arena diariamente para que vivamos en una sociedad mejor, para que nuestro mundo evolucione de una manera favorable, para que todos podamos estar juntos, mirarnos a los ojos, no mirar a un costado cuando uno se enfrenta a determinada realidad. Inés Castro Almeira es la directora ejecutiva de la Fundación Navarro Viola, y saben ustedes que la Fundación Navarro Viola reconoce y premia a muchas personas que intervienen activamente en la sociedad, como decía antes, para generar cambios positivos. Y vos sabés, Inés, que tengo aquí a un grupo de personas, han venido algunos de sus integrantes, que fueron premio abanderado. No recordamos ahora bien el año, pero estamos con los integrantes de la Fundación Cuerpo y Alma. Son estos médicos que, bueno, hacen su trabajo cotidiano todos los días aquí en Buenos Aires, pero que después van a las comunidades más vulnerables en distintos puntos de nuestro país y llevan sus especialidades. Así que si querés, en un segundito podés ponerte en contacto con ellos de la Fundación Cuerpo y Alma, porque está aquí el doctor De Stefano, es la señora de la Fundación Navarro Viola, y además está Tomás Rodrigo, que es el coordinador del área de oftalmología. Así que los pongo en contacto para que se saluden, porque se han reconocido mutuamente acá en esto.
Claro, ¿no? Y Abanderados es un gran programa que nosotros también apoyamos de la Fundación, y de hecho, para sumar Abanderados a este encuentro, la persona que dirige la Orquesta Intergeneracional también fue abanderado en su
claro,
momento.
Claro, sí, el director, ¿verdad?
Sí,
¿qué fue el año pasado?
Jurado.
¿Hace 2 años más o menos, Inés?
Sí, 2 años,
yo pierdo, sí, porque
qué bien, María, que vos lo tengas.
Sí, porque es que yo sigo mucho la actividad de ustedes porque tiene que ver mucho con las personas que nosotros reconocemos. Bueno, y Cuerpo y Alma también fue reconocida, quienes están aquí con el premio abanderado. Doctor De Stefano, que es un gran traumatólogo, te digo que me trata a mí, es buenísimo, te puedo asegurar, Inés, está aquí. Doctor, si quiere decirle algo a la señora.
No, que está muy bien, hola, ¿qué tal? Está bueno esto de competir por ver quién es abanderado.
Es decir, verdad.
Yo soy abanderado. Y vos también. Mejor que competir por ver quién baila mejor o quién hace mejores monerías, ¿no es cierto? Lo de traumatólogo brillante son cosas que dicen algunos pacientes, pues los tengo engañados.
Pero es verdad, está bueno competir para ver quién hace las más bellas cosas en este sentido,
sí.
¿No? Por los otros, doctor.
Vos sabés que yo encuentro así, mira, encuentro como que hay paredes, muros, viste que ahora están de moda. Entonces, yo digo, un muro tiene dos partes, una parte que es adentro y otra parte que es afuera. Pero si para mí es adentro, para vos es afuera, y viceversa. De forma tal que yo me encuentro en este lado del muro, donde tenemos todo. ¿Qué querés? ¿Querés medicina? ¿Querés
viajar?
Sí, tenés.
Comer lo que quieras todos los días.
De forma tal que cuando uno piensa, no quiere salir. No quiere salir, quiere estar en este mundo que nos ha tocado.
La zona de confort.
De este lado del muro. Pero los tipos que están del otro lado del muro, para ellos, yo estoy afuera. Yo soy el afuera de ellos. Pero tiene una gran diferencia. Yo no quiero salir de este lugar. Pero ellos no pueden salir del lugar de ellos. De forma tal que los tipos no pueden salir. ¿Y sabes qué? Jorgito de Al, que es el que...
Que estuvo acá, Jorge de Al, sí.
El que lleva adelante todo eso, posibilita que uno de vez en cuando salga. Es un poco hipócrita, porque salís una semana o 2 semanas por año, nada más. Y parece que fuera una maravilla. En realidad, a mí me parece que los tipos que idean estas cosas desde una posición personal, ¿qué nos dan? Nos dan a nosotros esa posibilidad de tener que salir, ¿sabes? Y entrar del otro lado del muro y ver qué se podrá hacer para los que están del otro lado, que no pueden salir, salgan aunque sea un ratito, ¿sabes? Yo le encontré a esta participación esa cosa, ¿sabes? Es como saltar un muro. El resto me parece que es hipócrita, ¿sabes? Porque creo que en realidad el que se beneficia es uno.
Es que, Inés, no sé si vos coincidís, si está, te decía Tomás Rodrigo también, que es coordinador del área de oftalmología de esta fundación que se llama Cuerpo y Alma. Te decía, insisto, son un grupo de médicos que salen de esa zona de confort y ya cada vez crecen más, porque, bueno, Jorge Deol estuvo aquí, y o Deal, no sé, Deal, ¿no? Deal, Jorge Deal, que es el presidente de la fundación, ha estado en una de las comidas de ellos. Salen todos los años y me decían que hay algunas patologías, Inés, en distintos pueblos de nuestro país que son absolutamente curables y que por ahí hay personas que pasan mucho tiempo con esto y se van agravando porque no hubo un médico que los atendió, ¿no? Entonces digo, qué bueno que, como dice el doctor De Stefano, uno intente salir de la zona de confort para empezar a mirar un poco, no solamente mirar la realidad, sino activar sobre ella. Aquí está Tomás Rodrigo. No sé
sí,
si
hola, buenas noches. Sí, yo opino un poco como, bueno, como vos y como Carlos, el tema de la zona de confort. Para explicar un poco cómo empezó Cuerpo y Alma. Cuerpo y Alma empezó en el año 2005 con el presidente, con Jorge Deal, que se juntó con otros médicos y al principio decidieron ir con sus propios autos a los parajes más pobres, en este caso, del Chaco. Poco a poco se fueron organizando y, bueno, ya en el año 2010 se empezaron a generar programas de atención. La ONG Cuerpo y Alma es una asociación civil sin fines de lucro, que el objetivo es brindar educación para la salud y asistencia médica a los, digamos, poblajes rurales más pobres del norte argentino. Bueno, en este caso asentamos nuestra base en Charata, en la provincia del Chaco, y de ahí fuimos atendiendo pequeños parajes como Capdevila, Pampa Landriel, y demás. Y como dice el doctor acá, es un poco salir, ver del otro lado del muro. A veces uno puede curar, otras veces cuando no puede curar simplemente hace una caricia al alma de esas personas, ¿no? Que un poco
se
lo
acordaron
que,
de nosotros.
A veces lo que necesitan es un oído. Uno como médico a veces escucha. Cura si puede y acompaña siempre.
Sí. Y bueno, yo le quería decir a Inés que le agradezco mucho porque lo que hacen ellos también no solamente es visibilizar a todas estas personas como ustedes, que lo hacen anónimamente, ¿no? Ustedes tienen su trabajo formal, sus consultorios habituales, pero deciden salir, como dice el doctor. E Inés acompaña también desde la Fundación Navarro Viola y junto a la Fundación Noble también. Y además reconocen y premian, ¿no, Inés?
Sí, bueno, creemos que justamente estas historias tienen que salir a la luz, no solo para reconocer a las personas que lo hacen, que se lo súper merecen, sino también para poder contagiar a otros. Por eso es tan importante comunicarlo, por eso, María, te agradezco muchísimo esta posibilidad que nos das a mí, a todos, de poder contar estas historias. Y creo que también es un llamado de atención para el Estado, porque también podemos confiar y podemos reconocer el valor de todas estas personas que anónimamente hacen por los demás, pero creo que también tiene que servir y por eso la comunicación para alertar, para llamar la atención y que el Estado también pueda llegar, porque ahí es donde está faltando y muchas veces con estas iniciativas se trata de cubrir esa falta y creo que, bueno, esto de poder conversarlo, compartirlo con los demás es un paso adelante.
Inés, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo fuerte, gracias por lo que hacen siempre por todos nosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias a vos, María, por lo que haces.
Hasta luego.
Un abrazo.
Es que te quiero tanto amor. Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Para quienes forman parte de la actividad musical argentina, el Instituto Nacional de la Música abrió un registro gratuito
a través del cual vas a poder utilizar beneficios,
realizar trámites, formar parte de los circuitos de música en vivo
y recibir información sobre actividades y políticas de fomento a la música.
Estos datos servirán para que por primera vez se conforme un mapa de la actividad musical en Argentina.
Inscribite en pocos minutos en inamu.musica.ar.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la noche, 27 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba. Por FM 100.1.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
Juana Salles Morales, en nombre del Movimiento de Mujeres Indígenas de Guatemala, presentó una iniciativa ante el Comité de la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en Naciones Unidas, Ginebra.
Ha pasado por dos momentos esta petición. Primero, hicimos un ejercicio de pedir al comité que emite una recomendación por la especificidad que tenemos como mujeres indígenas, nuestra condición, nuestra historia, nuestro conocimiento, nuestra espiritualidad, una cosmovisión distinta, prácticas distintas. También tenemos autoridades distintas en las comunidades. Cómo estos deben ser reconocidos por, digamos, la convención. Pero también empezamos a compartir esta información reconociendo que la iniciativa la tuvimos en Guatemala, pero que para nosotros esta recomendación debe trascender para otras mujeres indígenas del mundo. Fue así como también empezamos a hacer una campaña que en el 2015 habíamos recaudado más de 2.000 firmas de mujeres indígenas del mundo y también mujeres aliadas. También están convencidas de que el comité debe emitir una recomendación general con especificidad para mujeres indígenas, en el cual debe reconocer esos derechos colectivos, los derechos ancestrales que tenemos como pueblo. En esta última etapa, haciendo caso a algunas recomendaciones que nos hicieron relatorías de pueblos indígenas, de violencia, de género, del sistema de Naciones Unidas, hemos argumentado ahora un documento en el que invocamos de que en el sistema de Naciones Unidas y en todo el sistema de derechos humanos del mundo ya existen documentos que reconocen no solo la existencia, sino las formas de vida de los pueblos.
Juana Salles Morales, Movimiento de Mujeres Indígenas de Guatemala.
Sandra Ceballos, Presencia Indígena, en la radio de todos.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos.
Nos estamos rompiendo acá un poco la cabeza con la gente de la Fundación Cuerpo y Alma, porque generalmente cuando vienen nuestros entrevistados aquí intentamos cambiar un poquito el mundo. No lo vamos a cambiar seguramente, pero quédense tranquilos que no solamente hablamos, sino tratamos de accionar sobre la realidad todos los días, cada uno aportando su granito de arena. Yo me quedo un poco afuera porque la verdad que lo que trato de hacer como periodista es de que estas personas se conozcan y que estos ejemplos se vayan replicando por miles en todo el país. Lo que no podemos comprender es que habiendo tantas personas que hacen tanto por los otros,
haya tantos otros a los que les falte tanto, ¿no? Y de eso hablábamos con Tomás Rodrigo, que es coordinador del área de oftalmología de cuerpo y alma, y también con el doctor Carlos de Estefano, que es traumatólogo, y yo digo brillante porque desde que el doctor me recetó unas sesiones de kinesioterapia me cambió bastante la vida. Pero bueno, eso es una anécdota graciosa mía. Y pensábamos en si se puede, ¿no? Porque pareciera como que esa realidad que intentamos modificar sigue existiendo. O sea, nosotros podemos hacer un montón, pero pareciera como que hay que activar mucho más, ir mucho más hasta el fondo, ¿no?
Sí, yo particularmente creo que todo nace en uno mismo cuando uno rompe con ese concepto de lo individual, de esa burbuja en la que uno está, ese terreno de uno mismo, y donde se da cuenta que hay gente que está fuera de esa burbuja, y saber que todos no tienen la misma realidad que tiene uno. Poder romper
el
con
tema es hacer que eso te importe, ¿no? Porque eso lo vemos todos los días. No es necesario irse, por supuesto que si vos vas a Charata vas a ver una realidad tal vez un poco más profunda, pero no es necesario irse demasiado lejos para ver una realidad dura. Digo, ¿qué es lo que hace que muchos de aquellos que tienen el verdadero poder de accionar, no de accionar y de reaccionar, no lo hagan?
Sí, yo creo que es una mirada más introspectiva, individual de cada uno. Vos podés ver a alguien que tiene menos, a alguien pobre, y tranquilamente no te puede mover absolutamente nada. Uno tiene que romper adentro de uno mismo un concepto de lo que es uno, y de que realmente entender de que hay gente que tiene menos que uno, pero realmente entenderlo eso. Entenderlo y poder animarse a dar un poco más y a dar un paso más adelante.
Y además la posibilidad que ustedes tienen, ¿no? Como profesionales de la salud, esa herramienta, ese plus, que es de poder ir y activar de una manera hasta salvarle la vida a una persona. Por ahí tiene algo muy sencillo, ¿no, doctor? Porque hay cosas por ahí que pueden ser sencillas y que hace mucho que no son tratadas, y de pronto aparecen ustedes y se encuentran con un cuadro que dicen, pucha, esto podría haber sido...
El vidrio en la zapatilla. El tipo,
esa anécdota la conozco y es maravillosa.
Sí, sí, él no se podía... Un chico que tendría 16 años, 15. Él no podía usar las zapatillas porque le dolían. Entonces tenía un hueso que no se podía hacer nada. Los muchachos de ecografía le hicieron una ecografía y tenía bruto pedazo de vidrio en el pie, con lo cual le hicimos un tajito y le sacamos el pedacito de vidrio. El pibe hacía 10 años, 11 años.
Estaba con un vidrio adentro.
Estaba con el vidrio. Eso solo justificó la cosa. Pero ¿sabes qué? Quisiera contribuir con flores de jardines ajenos. Mira, después de la invasión nazi en Polonia, hubieron dos clases de alemanes. Los que le dieron apoyo a sus vecinos judíos y los que no. Visto retrospectivamente, los que no fueron pasibles de ninguna condición moral. Los tipos privilegiaron a su mujer y a sus hijos, no ayudaron a sus vecinos judíos. Hubieron quien sí los ayudaron. Y ahí hubieron dos grupos. Unos que murieron en manos de los nazis con los judíos. Y otros que, aún ayudando, pudieron ayudar, tuvieron éxito y salvaron a sus vecinos judíos y se salvaron ellos. Vistos muchísimos años después en un estudio brillante de Bauman, la conclusión es esta. Los que no ayudaron no fueron pasibles de sanciones morales. No ayudaron porque privilegiaron a su mujer y a sus hijos. No está mal, pero la voz de la conciencia puede no escucharse, pero no se puede hacer callar. O sea, el confort de vida de esos tipos nunca fue confortable. ¿Sabes? Entonces, esto es lo que pasa. Vos podés no ver, qué sé yo, no podés ver esas zonas donde nos lleva Jorge del Chaco, de Santiago del Estero, podés no verlas. Podés pasar con el auto a 120 kilómetros por hora. Pero en realidad vos sabés que están. Y a mí me parece que llevar esta situación a la visión, a ser vista, es muy importante porque tiene que movilizar a una gran cantidad de gente. y de una forma o de otra, los que resulten movilizados van a aportar algún grano de arena. Y los que no, por lo menos, no van a poder callar la voz de su conciencia.
Claro, claro.
¿Sabes? Entonces, a mí me parece que estos aspectos, qué sé yo, llamarlos filosóficos o sencillos de charla del café de acá a la vuelta, son los que verdaderamente uno tendría que llevar adelante. Yo le agradezco a Jorge y le agradezco a ellos. Yo soy probablemente el más viejo del grupo, junto con algunos otros vejetes más.
Ah, pero son todos unos pendejos.
Sí, sí. Vos sabés que termina el día y los tipos se van a jugar un picadito de fútbol a unas canchas.
Vos te acostás a dormir la
siesta. Sí, a unas canchas de tierra donde se levanta una bruma terrosa que hace imposible la respiración. Y los tipos juegan hasta la 1 de la mañana. Y los viejos estamos sentaditos en una silla tomando lo que podamos tomar. ¿Qué te quiero decir? Es importante vincularse, ¿sabes? Es importante vincularse con los más jóvenes, que son los que llevan, y con esa gente. Es decir, saber que existen. Si yo te muestro que esa gente existe, entonces vos no te vas a quedar tranquila. Y si te quedás tranquila, jorobate. Porque en algún momento te vas a dar cuenta, sí. ¿Sabes?
¿Sabes qué pensaba, Tomás, que es muy importante también transmitirle esto a las generaciones que vienen, ¿no? Bueno, ustedes ya son muy jóvenes, pero a mí me alienta mucho eso, que haya tanta gente joven en este grupo de personas y también otros que vienen aquí y que piensan de esta manera, porque me parece que esto se va a replicar y estos van a ser los futuros líderes, ¿no? Creo que probablemente muchos de ustedes sean los que tengan responsabilidad todo el tiempo, de hecho la tienen hoy, tal vez el día de mañana ocupen algún cargo ejecutivo y puedan accionar de otra manera. Entonces yo tengo muchas esperanzas de que eso suceda. ¿Crees que hay un cambio de conciencia al respecto?
Sí, yo creo que poco a poco la gente se va interesando y me gustaría hacer hincapié en algo que también es importante, además de salir de como dije yo antes, de ese perímetro individual de cada uno, es que uno no puede querer lo que no conoce. Entonces, para vos poder cambiar una realidad, primero tenés que conocerla. Es imposible que vos quieras a una persona si todavía no la conocés. Lo mismo pasa con una situación o con gente que está por abajo de la línea de pobreza o que está sufriendo determinadas cosas. Es importante conocerla, ver esa realidad. Y para eso es importante también tener ganas de hacerlo. Creo que todo nace de ahí. Conocer una realidad te hace quererla, te hace respetarla y te hace querer cambiarla también.
Es maravilloso, ¿no? Porque a veces pienso que es terrible que hablemos de aquellos que son los olvidados, ¿no? Aquella gente que dice, vos me decías, son nuestros compatriotas, los que viven, nada, a unos cuantos kilómetros de acá, pero vivimos en los límites del mismo país. Y parece que somos tan diferentes. Y hablando de personas que viven así en lugares mucho más vulnerables, más de una vez me han dicho, así como nosotros tememos a alguien que va por la calle, que nos puede abordar, asaltar, robar algo, siempre tenemos miedo, andamos agarrando la cartera. He hablado con personas absolutamente honestas, que no delinquen, que son la mayoría, que han dicho, nosotros le tenemos miedo al afuera. A nosotros nos da temor ese afuera. Lo que decía Carlos un poco al principio, ¿no? Porque ese afuera nos desborda, porque vemos que el otro es tan diferente. Y a veces cuando entre unos y otros se miran un poco y se dan una mano, cómo cambia todo, ¿no?
Sí, sí, eso.
La otredad es el afuera.
Claro.
¿Sabes? El otro es el afuera. Yo digo, ¿qué sentirá un ciudadano alemán cuando pasa un tipo con túnica y sandalias? Pero no me resulta muy difícil imaginármelo. ¿Qué sentimos nosotros cuando pasa un tipo al lado nuestro con gorrita y,
tal cual,
y
sí,
pantalones pescadores, ¿sabes? Entonces, es decir, ¿cómo otra vez el afuera? ¿Sabes? Es decir, mi afuera es el adentro del otro. ¿Cómo hacemos para que el otro pueda salir y cómo hacemos para que yo salga? Y la verdad que hoy no tenemos muchas respuestas. Fíjate, desde Trump para acá, todo el mundo quiere hacer muros. Todo el mundo quiere hacer separaciones. Tenés el country y le pones una pared.
Alambres.
Después le pones un alambre, después lo electrificás. después entre el alambre y la pared le pones perlos y después pones casilla con tipo con una escopeta. Es imposible. ¿Sabés por qué? La única estructura humana que se ve de la luna es la muralla china. Fracasó. El muro de Berlín estaba manejado por la Unión Soviética, gran potencia. Fracasó. ¿Y vos me querés decir que va a funcionar un alambre olímpico que rodee el barrio donde vos vivís? Me parece totalmente absurdo. Así que vos vas por no lugares, qué sé yo, Constitución, Retiro, 11, lugares que no son de nadie, no lugares, y no podés evitar el miedo al otro. Bueno, eso acá, a nosotros que vivimos en la ciudad, pero esta gente que yo conocí a través de Cuerpo y Alma y a través de Jorge, son el otro, y en cierta forma es incómodo verlos. Es hasta preferible ignorar que existen.
Claro, con estos pibes, ¿no? Porque hacen demasiadas cosas buenas.
¿Sabes?
Pero o me involucro, o me siento culpable, o me siento mal porque no puedo dejar de estar, ¿no?
Esos tipos que están allá, vos lo podés ignorar. Pero no podés ignorar a los que están acá.
Claro.
Al de la gorrita y el pantalón pescador. Y las championes. No, no, no podés. Así que este te pone incómodo y aquel no le das pelota. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la actitud? A mí me parece que la actitud, fuera de todo heroísmo, ¿sabes? Es dedicar un cachito de tiempo, ir, meterse, reconocer que existen, que está el otro, y mezclarse con el otro.
Y sacarle el vidrio del pie para que pueda caminar un poco mejor.
Sí, sacarle el vidrio en el pie, o él que le da un anteojo, o los odontólogos que les enseñan a cepillarse los dientes. ¿Sabés? Esas cosas, porque vos no vas a hacer una cirugía a corazón abierto, ni vas a hacer un reemplazo articular de cadera, sino que vas a hacer esas pequeñas cosas. Mm. Pero como yo soy egoísta, básicamente, pienso que es lo que me sirve a mí. Y lo que me sirve a mí es eso, es reconocer al otro.
Es que la mayoría de las personas con las que tengo la posibilidad y la felicidad y la dicha de conversar y conocer profundamente que hacen este tipo de labor, dicen eso, ¿no? Que esto es absolutamente egoísta, porque el primero que hace bien es a uno, y además que uno recibe mucho más de lo que da, porque yo me imagino que ese pibe que durante 10 años estuve caminando con un vidrio en el pie, dice, doctor, claro, descubrió América más o menos.
Probablemente
no
lo vea nunca más. Pero
claro, bueno, pero ¿sabés qué? No se va a olvidar.
Pero yo te lo cuento a vos ahora, y eso me da placer.
Claro.
Si no fuera por ese chico, yo no lo podría haber hecho.
Claro.
Es más difícil recibir que dar. Es más difícil.
Qué loco eso, ¿no?
Sí, sí. Dar, da, diría Dolina, dar da cualquier gil. Pero para recibir hay que estar preparado. Y esa gente sabe recibir. ¿Sabes? El que tiene la prepaga que paga 20.000 pesos por mes, no sabe recibir. No tiene por qué decirte gracias. Él paga. Entonces él, en cambio, esta gente no. Esta gente sabe recibir. Y aunque no sepan, te dicen gracias. A mí me parece que esa es la cosa, buscar en la esencia humana, más allá de los aspectos económicos, políticos, sociológicos.
Creo que esa, muchas veces son esas las discusiones en las que nos quedamos, más allá de quien esté en el momento que esté. Porque estas tienen que ser, si son políticas públicas, tienen que ser políticas a largo plazo, más allá de los gobiernos, porque si no, no tiene tampoco ningún sentido. Es como lo que vos decís, vas, activás, viene otro y cambia las cosas, ¿no? Creo que estos son a largo plazo. Por eso yo siempre digo que tengo fe en los jóvenes. Y este año, lástima que no pude ir, porque justo estaba con el programa de radio, no pude ir a la comida de Cuerpo y Alma. Si Dios quiere, el año este próximo iré. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros difundiendo la obra, Tomás? Quisiera que me cuentes.
Sí, mira, creo que con la difusión es algo muy importante que la gente conozca que hay un espacio, hay un grupo de médicos que va al norte argentino, no solo a curar, a brindar salud, sino nosotros hacemos mucho hincapié en la educación para la salud. Esto es un arma muy importante, la educación es un arma muy fuerte y nosotros la tratamos de usar lo máximo que podemos.
Para que tomen conciencia de que cuando ustedes Exactamente, vuelven, exacto. Ellos tienen que estar atentos y saber a dónde recurrir y cómo, ¿no?
Exacto, además dejamos, hay unos programas que nosotros, muy importantes, que es casi la columna vertebral de la asociación, hay unos programas que siguen funcionando, por ejemplo el programa de Chagas con la fumigación de las casas, el programa de hipertensión arterial, el de cáncer de cuello de útero, el de pediatría, el de odontología, son programas que siguen funcionando con educación y demás, para que esas poblaciones, por más que nosotros no estemos ahí, haya una continuidad en todo esto.
¿Tienen a dónde recurrir ahí cuando ustedes no están?
Sí, tenemos algunos puestos sanitarios, sobre todo en la provincia de Chaco, donde la gente puede recurrir. Tenemos una pediatra trabajando.
¿Lo hicieron ustedes esto con cuerpo y alma?
El doctor Jorge Deal, junto con todos, de manera una organización, fueron gestando estas cosas para que vayan funcionando cada vez mejor.
Yo no puedo creer que un grupo... Ah, sí, lo puedo creer porque...
Y empezaron, no sé, eran 5 o 6, ahora creo que somos más de 200 o 300, somos muchos. Y queremos ser más, así que por eso es tan importante la difusión de esto.
Tal cual. Y es importante, vos sabés que esta radio se escucha en todo el país, con lo cual si hay médicos allí en las provincias y ustedes necesitan de ellos que están allá...
Sí, por supuesto. La verdad que nosotros vimos que la ayuda mutua con los médicos que están cerca de estos parajes es muy efectiva. Es muy efectiva porque a veces hay que trasladar un chico o un adulto hacia Buenos Aires y es mucho más fácil hacer una conexión con algún hospital de Santiago del Estero o de Chaco para que la problemática se resuelva mucho más fácil.
Claro. Carlos, ¿y cuál es la sensación que te queda?
Y más o menos algo... Alguna cosa traté de decir.
Me dijiste un montón de lo que sentís, ¿no? Pero pensaba por ahí, mientras uno escucha hablar a otros, viste, también va pensando y dice que te acordás de algún momento de lo que me decías ese pibe, capaz que no lo veo más, pero no. Te pone contento, te pone una sonrisa, ¿no?
Imagínate, ¿qué te regalan? ¿Qué podés regalar vos al médico? Le podés regalar una remera que compraste en el boliche de al lado, podés regalarle una caja de bombones. La gente tiene un concepto
de que son borrachos porque sí, todos le regalan vino.
Sí, sí, sí.
Antes que vos lo digas.
Para felicidad de mis amigos que están invitados a comer en casa y tienen vinos del tipo que,
claro, claro,
que quieran. Los tipos te regalan pan, ¿sabes? Que cuando termina el día vos tenés un montón de hogazas de pan, que es terrible porque es harina, es agua y grasa. Y el hígado delicado nuestro de citadino, mucho no lo resiste. ¿Vos qué vas a hacer con ese pan?
Claro.
Es un gran problema deshacerse del pan. Porque una vez que comiste un poco, ya está, no podés comer más. Los tipos te regalan pan. A mí me parece que eso es una síntesis, ¿sabes? De lo que realmente pasa. Vos le das poco y ellos te dan todo lo que tienen. Porque... Ay, Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Ella sola podía dar hasta que duela, ¿sabes? Ella era Teresa, nosotros somos simples individuos.
Simples individuos. Gente con buena voluntad. Y...
Pero nosotros le damos poco, ellos te devuelven todo. ¿Qué te devuelven todo? Pan.
Claro, claro.
Ahí está el resumen. Mirá, me parece que es la primera vez que lo concientizo.
Y viste, porque es inspirador este programa. Rodolfo, quiero agradecerte, no sé por qué te dije Rodolfo, que vi Tomás Rodrigo y me quedó con que desde el principio te llamabas Rodrigo, es más, te dije Tomás, te dije bien tu nombre, pero todo el tiempo estuve tentada decirte Rodrigo por alguna razón, porque te veo...
Mucha gente me dice Rodrigo, sí, está
bueno,
bien.
Tomás Rodrigo decía que es coordinador del área de oftalmología, de cuerpo y alma, Carlos de Estéfano. ¿Cuál es tu cargo, Carlos, dentro de la fundación?
No, yo soy un colaborador nada más y me dedico a la parte de traumatología y trato de hacer lo que se pueda cuando se pueda, siempre colaborador.
¿Y cómo es viajar en comunidad con los otros médicos?
No, tocan la guitarra todo el
¿dejan
viaje.
¿Dejan dormir la siesta o no?
No, en realidad los micros tienen dos pisos, vos sabés, en el piso de arriba van los más jóvenes y en el piso de arriba vamos la gente mayor, pero igual la guitarra se escucha y el canto se escucha. Te voy a decir un secreto, cuando volvemos más de una vez con César Gnocchi, que es un clínico afamadísimo y gran tipo, gran clínico.
César Gnocchi, ¿se
llama? Gnocchi, sí.
Ah, mira.
Capo total.
¿Cómo lo habrán cargado en el colegio, no?
Y entonces, alguna vez alguno ha decidido que hay un vuelo a tal hora de Posadas, entonces nosotros nos escapamos los viejos y volvemos en avión. Pero es muy agradable porque uno comparte con ellos y la verdad que es magnífico, es algo más, ¿sabes?
La verdad que les agradezco muchísimo encontrarme con esta realidad, ¿no? Porque nosotros hablamos de una realidad que es esa, la de los otros, la de los olvidados, o por lo menos ese es el pareciera como el estigma o el nombre o el apodo que se le pone habitualmente, porque de verdad tienen esa característica, ¿no? De las personas a las que a veces no les llega el agua potable en estos tiempos de una tecnología que nos desborda, donde a veces no llega un médico para uno mínimo, donde un chico tiene que caminar 10 años con un vidrio en el pie y no sabe por qué le duele, ¿no? Entonces, en esa anécdota de Carlos me parece que se resume la realidad, pero también la otra realidad, que es con la que me quedo, es con la que modifican ustedes todos los días, porque imagino que más allá del consultorio, todos los días están pensando en el día que vayan, ¿no?
Algo interesante que me quedó un poco, que es un poco de mi especialidad, ¿no? Lo que más me llamó la atención la primera vez que fui en el 2011 fue cuando le di un anteojo a una persona que tenía -4 de miopía en cada ojo. Entonces esa persona concebía el mundo borroso como ve una persona que tiene una miopía de -4.
Era la nada misma una miopía, digo, era algo absolutamente un anteojito y ya está.
Exacto, esa persona era un chico que tenía 14 años.
Ay, Dios.
Y al darle...
¿Cuánto hacía que estaba así?
Siempre, desde que nació. Conocía el mundo borroso con el -4 de miopía y cuando uno le pone el anteojo y no llega a ver lo máximo porque el ojo ha perdido un poco de desarrollo, pero llega a ver hasta un 50%, le cambia la vida, no lo puede creer el chico, solamente con un anteojo, algo que es insignificante, algo que tiene un costo de 100 pesos. A ese chico no pudo estudiar, no pudo hacer la primaria, ni hablar de la secundaria.
Decime por qué. No te voy a pedir que... La verdad, es una pregunta que voy a dejar en el aire porque tampoco te quiero meter en una situación que nos cuesta a todos responder, pero ¿por qué no? ¿Por qué un chico de 14 años, de que nace hasta los 14 años, no tiene un mínimo anteojo?
Básicamente porque a veces, como vos decís y como hablábamos fuera del aire un poco, son los olvidados, ¿no? Porque la gente se olvida de que están, porque en realidad si la gente tomara conciencia que con un anteojo de 100 pesos a uno le cambia la realidad a un chico, yo creo que mucha gente
correría a comprar
anteojos. Simplemente porque
somos
están,
así, ¿no?
Están olvidados.
Somos así. Doc.
Yo pienso que... a ver, me podría imaginar por qué. Me parece que, como dijo bien, me parece que la sociedad tiene la misma miopía, ¿sabes? Entonces, algunos tipos se pueden poner los anteojos. En este caso con Jorgito y la fundación... es alguien que se pone un anteojo. Mira, segunda cosa que por primera vez se me ocurre. Es decir, la sociedad tiene esa miopía. Cuando vos le pones los anteojos, la sociedad puede ver y puede ayudar, como bien dijo él. ¿Quién de nosotros no daría 100 pesos para darle los anteojos? Pero no los vemos. El asunto es que se vean.
Vamos a tener que juntar para los anteojos, vamos a tener que hacer campañas mientras tengamos estos espacios nosotros, quienes también tenemos una responsabilidad enorme porque estamos haciendo esto todos los días y nos escucha un montón de gente, ¿no? Norma, ¿me querías decir algo?
Vos sabés que Darío, por donde vaya, por cualquier ruta argentina...
Con su camión.
Para, seguramente, a un costado.
Te mando un abrazo,
banquina.
Darío, te queremos un montón acá, aunque no te conocemos.
Darío el camionero, les decimos aquí a tus invitados. Darío el camionero, por donde vaya, le deja el saludo a María y a sus invitados, ¿eh?
Gracias, Darío, te mando un abrazo.
Gracias, Darío,
bueno, y gracias a ustedes por hacer que todo valga la pena y que podamos seguir adelante. Y lo importante es que podamos transmitírselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que yo creo que ni siquiera hay que decírselo, ellos lo ven. Y yo tengo tanta esperanza de que no van a ver un 50%, sino que van a ver el 100% de todo, ¿no?
Ojalá así sea.
Busquen en Facebook, Twitter, tienen un montón de redes sociales,
sí,
¿no?
También.
cuerpo y alma, por favor, y lean que hay un grupo de médicos maravillosos que van allá, los lugares lejos, en este caso en Charata, en Chaco, que tienen como su...
Chaco y Santiago del Estero.
En Chaco y Santiago del Estero, que van allí a sanar, pero no solamente el cuerpo, sino también el alma, que eso me parece que tiene una importancia enorme. Así que si quieren, pónganse en contacto con ellos, si sos un médico de cualquiera de las provincias de nuestro país o cualquier médico que se quiera sumar, ponele buena onda, porque si te molesta la guitarra, fuiste, porque se van todo el viaje de acá al Chaco, tocando, rasguña las pies. Bueno, no, esa es de nuestra época, Doc, ¿no?
Que sepamos todo.
No, porque ellos son de qué, no, ¿qué también, tocan ustedes?
También se toca esa, sí. Se toca.
Pero
un
ustedes
poco
son mucho
todo.
Más jóvenes que nosotros.
Sí, bueno.
Estamos, somos una, yo estoy un poquito menos que el doctor y un poco más que vos, bastante.
Tema muy espinoso para ir terminando.
Sí, para ir terminando el programa, sí, ¿no? Sí, sí. Mejor dejémoslo acá, doctor. Dejémoslo acá, hablemos de lo que tenemos en común y no de, sí. Hablemos de lo que nos une y no de lo que nos separa.
Años más o años menos.
Sí. Tal cual.
Igualito a mi Santiago.
Buenísimo. Gracias por todo, un aplauso para esta gente. Y vos que estás del otro lado, quiero decirte que te espero el próximo programa, que es... Hoy, ¿qué día es? Lunes. Ay,
hoy es lunes,
no sé
mañana
qué
es martes,
pasa
María.
Hoy. Tengo, más que un traumatólogo, creo que tengo que ver a un...
Además de un traumatólogo,
licenciado
claro.
en... ¿Cómo se llama? Esos que te ubican en espacio y en tiempo.
No tengo la menor idea.
¿Un
lo
nombre?
Que sí
¿Tengo una especialidad? Porque me desoriento.
¿Te voy a decir algo?
Sí.
Te va a orientar. Cristina de Neuquén, un abrazo inmenso a esos médicos. Te ubica en el amor de la gente.
Mi
que
vida.
Se está
gracias, Cristina. Te mandamos un abrazo. Gracias a vos que estás del otro lado. Y sabe, como todas las noches te digo, contá conmigo porque yo sé que cuento con vos. Hasta mañana.
Haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte.